Recibimos una vez más en Radio Sefarad a Raúl Fernández Vítores. Hola, Raúl.
Hola, ¿qué tal, Raquel?
¿Aquí en tu casa?
Sí, como siempre, encantado de estar con vosotros una vez más.
Víctor, como muchos de nuestros oyentes saben, es profesor de filosofía y escritor. Eres el coordinador, el autor de esa guía fundamental, la guía didáctica de la Shoah, que está teniendo un recorrido estupendo, Raúl.
Sí, sí, sacamos bastantes ejemplares, hicimos llegar un ejemplar de cada de la guía a cada centro de enseñanza de la Comunidad de Madrid. Fundamentalmente no hay centro de la Comunidad de Madrid de enseñanza de primaria o de secundaria que no tenga la guía, e incluso nos la piden incluso desde fuera de la Comunidad de Madrid, e instituciones universitarias. Sí, está teniendo muchísimo éxito.
Como decíamos, se lo merece.
Sí.
Como decíamos antes de empezar a grabar, sigues con tus intereses, con lo que quieres transmitir, y en este caso lo haces en forma de libro, publicado por Páginas de Espuma, que se llama Tanatopolítica. ¿Qué es la tanatopolítica y qué has querido contarnos en este libro?
Bueno, pues como verás, sigo sí. Igual de alegre. Bueno, la tanatopolítica significa literalmente política de muerte. Pero este ha sido un término que han utilizado bastante los filósofos italianos Roberto Esposito, Giorgio Agamben, que ellos a su vez lo desarrollan como concepto contrapuesto al concepto de biopolítica, dado a conocer mundialmente, bueno, sobre todo a partir de las obras del filósofo francés Michel Foucault. La tanatopolítica, tal y como queda definida en este libro, que es un libro eminentemente teórico, ya adelanto, podría quedar perfectamente definida como el conjunto de los dispositivos tanatopolíticos de un Estado. Ahora bien, ahora lo que tenemos que explicar es qué es un dispositivo tanatopolítico, ¿no? Mira, un dispositivo tanatopolítico sería cualquier mecanismo destructor de vida humana, consentido o arbitrado, por el Estado que la tiene bajo su jurisdicción.
Esa vida humana.
Es decir, lo fundamental para definir los dispositivos tanatopolíticos es el carácter endógeno de precisamente de la destrucción. Porque en todo dispositivo tanatopolítico estamos siempre ante un Estado que mata a un elemento o a un grupo de elementos de su propia población.
Nacionales.
Nacionales, porque estamos ante el Estado-nación, ¿no? Es el Estado moderno. Entonces, digamos que todo Estado a lo largo de la historia ha desarrollado en mayor o menor medida una tanatopolítica. Por ejemplo, la pena de muerte, la eugenesia hospitalaria, la eutanasia hospitalaria, me he equivocado, también el aborto clínico son claros ejemplos de dispositivos tanatopolíticos, como lo es también, por ejemplo, un campo de exterminio. Entonces, digamos que esta sería un poco la definición más acabada, yo creo, de tanatopolítica que podríamos dar.
Incluso, pero ¿se podría decir que hay tanatopolíticas razonables, entre comillas, y tanatopolíticas que van más allá, como los campos de exterminio, o lo metemos todo en el todo en el mismo concepto?
Todos incluirían en el mismo concepto. Lo que pasa es que sí que es cierto que un Estado, es muy difícil concebir un Estado que no haya desarrollado algún tipo de dispositivo tanatopolítico. Por ejemplo, un Estado, se podría concebir teóricamente un Estado utópico que no hubiese desarrollado ningún mecanismo tanatopolítico, y este Estado, por ejemplo, si existiese, no podría ni siquiera aplicar la pena máxima, la pena de muerte, en un caso de excepción, como es la guerra, ante un soldado, por ejemplo, que se niega a combatir, lo cual es altamente improbable porque el Estado se encarga precisamente de ese tipo de historias, ¿no? De que no puedas negarte a combatir cuando se declara una guerra. Pero teóricamente se podría pensar un Estado sin tanatopolítica, pero no ha existido ningún Estado sin tanatopolítica. Claramente la razonabilidad llega hasta donde llega, por ejemplo, nuestra concepción del aborto. Si el aborto se debe legalizar, en qué condiciones puede existir un aborto legal, ahí cabría una posibilidad de mecanismos o de dispositivos tanatopolíticos ciertamente razonables.
Raúl, me llama mucho la atención que, empezando por refiriéndonos al índice, primero defines lo que es la tanatopolítica desde el punto de vista de la física, de la biología, de la antropología, y lo siguiente ya es el prógromo de Yetbatne. ¿Por qué esta presencia tan temprana en tu libro? de este pogromo?
Bueno, porque los pogromos son claros ejemplos, digamos, de dispositivos tanatopolíticos, de entonces como la figura de, digamos, el antisemitismo tradicional que ha habido y que existe en nuestras sociedades, ha alentado este tipo de destrucción masiva, pues me venía al pelo para ponerlo como ejemplo. Ya digo que este es un libro que empieza básicamente con definiciones bastante generales y abstractas, que es un dispositivo. Un dispositivo en general es, por ejemplo, un conjunto de técnicas materializado en artefactos de procesamiento. Cualquier cosa puede, bueno, no cualquier cosa, pero muchas cosas son dispositivos. Por ejemplo, una fábrica de cemento es un dispositivo. Es un dispositivo que no es un dispositivo humano, pero es un dispositivo que transforma la materia, las piedras calizas, la arcilla, las somete a un proceso de calcinación, de molienda, etcétera, y produce el aglomerante que llamamos cemento, ¿no? Un hospital es un dispositivo humano que transforma.
Sanitario.
Es decir, claro, que transforma cuerpos humanos enfermos y los sana. Ese es su, entonces, a partir de ahí, me voy centrando en lo que es los dispositivos tanatopolíticos que están, de alguna forma, cobrando actualidad.
Claro. Pero este ejemplo que eliges en primer lugar, por supuesto que viene influido por la política estatal, pero es algo que hacen los propios vecinos.
Sí, o sea que... sí, pero no es una iniciativa solamente vecinal.
Claro.
O sea, el pogromo, por eso he dicho que un dispositivo tanatopolítico puede ser promovido directamente desde instancias estatales o puede ser consentido. Es decir, todo lo que ocurre dentro de la jurisdicción de un Estado, sean los vecinos, los agentes o sea un grupo armado que lo realice, forma parte de ese dispositivo tanatopolítico. En última instancia, la responsabilidad última de la destrucción humana dentro de ese territorio es siempre del Estado.
Vemos que claro, que le das mucha importancia en el libro a todo lo que tiene que ver con la Shoah.
Bueno, totalmente, porque claro, la Shoah... Es, bueno, yo ya me habéis invitado varias veces a venir aquí a hablar de la Shoah y bueno, no es que sea una cuestión de vicio, ¿no? Yo, precisamente al estudio del Holocausto y al estudio de la Shoah llegué precisamente a través del estudio de las sociedades nuestras, es decir, cómo están evolucionando y cuál ha sido la virtualidad de ese acontecimiento abominable, ¿no?, que ha ocurrido y que ha marcado a fuego y sangre la historia de no solamente Europa, sino la historia mundial en general. Entonces, claro que la Shoah, por ejemplo, la Shoah tiene muchísima importancia y el Holocausto en general, porque yo aquí distingo en este libro entre Shoah, que es el genocidio de los judíos, más de 5 millones de judíos exterminados, lo distingo de lo que sería el Holocausto en general, donde metería incluso a los prisioneros de guerra soviéticos. Más de 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos murieron en los campos de prisioneros montados por las SS y por el ejército, por la Wehrmacht alemana. Metería el genocidio de los serbios también, llevado a cabo por el Estado independiente de Croacia, y metería el genocidio de los gitanos y la aniquilación de los enfermos mentales en los hospitales polacos, en los hospitales austriacos y los hospitales del Tercer Reich. Estos enfermos mentales no eran básicamente judíos, pero debemos incluirlos dentro del estudio general del Holocausto, entendido como fenómeno de exterminio y como dispositivo de tanatopolítico, ¿no?
De esa tanatopolítica emprendida por los nazis.
Claro.
¿No? O sea, tú distingues la Shoah en cuanto a que afecta a los judíos y el Holocausto.
El Holocausto en general, que tiene muchas más víctimas, aunque la mayoría de las víctimas del Holocausto, sin duda, el número mayor, lo pusieron sin duda los judíos, ¿no? Y aprovechando todo el antisemitismo tradicional. Es decir, digamos que el modelo tanatopolítico más acabado y extremo del capitalismo en general, de las sociedades capitalistas, se produce precisamente en el siglo XX y bajo el régimen nacionalsocialista alemán, ¿no? Los alemanes, como ya he dicho en otra ocasión, pasan de la esterilización forzosa a la eutanasia involuntaria y de esta al genocidio de los judíos, que es el judío el número máximo, en cuestión de un poco más de 12 años, ¿no? Entonces, en Alemania está el antecedente, el inevitable modelo de exterminio por parte de un Estado capitalista de grandes masas de hombres de su propia población. que esto es el Holocausto. Es decir, asesinato por parte de un Estado llevado a cabo por una administración estatal, no necesariamente exclusivamente alemana, porque ya digo que, por ejemplo, el Estado independiente de Croacia era un Estado independiente que lleva a cabo exterminaciones humanas también. Y todos los otros Estados europeos que entraron en el proceso de destrucción de hombres también, como es el caso griego, como algunos dicen muy levemente, pero de alguna forma también en España no hubo exterminio de hombres, pero como que se intentó en un principio, sobre todo en los primeros momentos de las administraciones asociadas al Ministerio de Serrano Suñer, hubo un mayor acercamiento a las políticas estas de racistas, ¿no? más cercanas al biologicismo de los nazis, ¿no? Entonces,
Raúl, si tuvieras que aconsejarnos cómo acercarnos a tu libro, una especie de guía de lectura.
Bueno, la guía de lectura, este es un libro, tengo que decirlo, para ser honesto, es un libro que es teórico y forma parte de un todo mucho más general, ¿no? En realidad es el cierre, este libro es el cierre de una tetralogía que yo comencé a escribir hace ya muchos años, en el año 1997, y que comenzó...
¿1927?
1997, ah, vale. no soy tan viejo.
Por eso, digo, es imposible.
No, en 1997 publiqué un libro en la editorial Endymion, que ya ha desaparecido, que se titulaba Teoría del residuo. Ahí intenté establecer las bases teóricas de todo el andamiaje teórico que luego he ido desarrollando en dos libros complementarios. Uno ha sido Solo Control, donde intenté analizar lo que había dentro de las sociedades más desarrolladas nuestras, dentro de la llamada globalización, ¿no? Centrándome fundamentalmente en el análisis del dispositivo escolar, y luego en otro libro que se llama Los espacios bárbaros, donde intenté ver un poco lo que quedaba fuera de esta globalización. Este es el cuarto y último libro, y en este libro lo que yo he intentado hacer, para ser honesto, tengo que advertir al lector, es definir estrictamente las categorías que nos permiten comprender el modelo de producción del el último capitalismo. Entonces, si comprendemos cómo se está desarrollando el último capitalismo, veremos el peligro que nos acecha realmente, ¿no? Porque la presencia del Holocausto está ahí, y está ahí como amenaza y está ahí como tentación permanente para lo que podríamos llamar el Estado posmoderno, ¿no?
O sea, Raúl, que no solo defines, sino que también alertas.
Alerto, sí. Toda definición y toda descripción estricta de la realidad, en el fondo, es un intento de advertir, ¿no? De poner los medios para que uno pueda darse cuenta de dónde está y lo que debe hacer para que no ocurran determinadas cosas, ¿no? Siempre es una advertencia. Toda apuesta teórica, yo creo que lleva implícita una apuesta ética fundamental.
¿Y a qué peligros nos ayuda a enfrentar este libro?
Pues a unos peligros, digamos, que son pues precisamente los de la crisis del Estado-Nación. Es decir, hoy día estamos asistiendo a la crisis del Estado-Nación. Vivimos en un mundo hasta cierto punto paradójico, en un mundo extraño, dentro de un capitalismo que ha integrado muy bien la producción y el consumo, y que a través de sucesivas revoluciones industriales, primero la del vapor y el carbón, luego la de la electricidad y el petróleo, por último la informacional asociada al silicio como materia, ha convertido en excedente a grandes masas de trabajadores, que antes eran necesarios para la producción, pero ya no. Y sin embargo, este mundo sigue manteniendo al trabajo como el elemento fundamental articulador de la totalidad de la estructura social. El trabajo sigue siendo la clave de bóveda de toda la sociedad nuestra. Y de alguna forma es el orientador, está orientando permanentemente todos los dispositivos humanos que operan en nuestras sociedades. Yo en este libro distingo cuatro dispositivos humanos básicos. Uno es prelaboral, podríamos decir, y es la escuela posmoderna. La crisis de la escuela es una evidencia. Cada día se hacen más planes de estudio, pero esto va cada vez a peor. La escuela posmoderna se ha convertido en una inclusa para niños y adolescentes entre 6 y 16 años, básicamente. Y en ella operan cada día mucho menos las disciplinas académicas. Entonces es una especie de dispositivo que lo que produce son jóvenes a las puertas de un mercado laboral que cada vez los reclama menos. El segundo dispositivo posmoderno que distingo es la empresa posmoderna, que es, como la empresa tradicional normal, un lugar de trabajo productivo, pero también es un lugar de encubridor del paro. En la empresa hay mucha gente que trabaja y cuyo trabajo es poco o nada productivo. Podría estar perfectamente sin trabajar. Es decir, este es un dispositivo que lo que genera es lo que yo llamo el residuo integrado laboral. Un tercer dispositivo generador de residuo integrado, en este caso a la espera, es la oficina de empleo. La oficina de empleo, que es el lugar propio donde va la gente que quiere trabajar pero no ha encontrado trabajo. Y un último dispositivo que yo creo que se está generando en muchísimos lugares, dentro de las sociedades desarrolladas, en los espacios de consumo, que es el gueto. El gueto como lugar de lo que yo llamo el residuo puro. Es decir, el lugar que habitan aquellos que no trabajan, que no quieren trabajar y que jamás trabajarán. Jamás trabajarán. En este lugar llamado el gueto, lo que operan básicamente son, ciclos destructivos, como son los ciclos de la droga, los ciclos de la violencia callejera, que lo que hacen es deteriorar progresivamente la condición humana y conducirla, en muchos casos, a la muerte. Es decir, son grandes evacuatorios de vida humana. Esto es a lo que nos enfrentamos. Y entonces la pregunta que hay que hacer ahora, la pregunta escalofriante que hay que hacer es ¿qué hacemos con toda esa masa de fuerza de trabajo que es absolutamente innecesaria para la producción? Lo que es cierto es que el terminar con el paro está en la agenda del Estado posmoderno. Hay que acabar con el paro. Pero el paro es estructural. Sin embargo, aparece como un objetivo el acabar con el paro, incorporar a todo el mundo a los dispositivos orientados por el trabajo.
Y ya los estados no pueden aplicar talato políticas,
claro,
¿no?
Claro, pueden aplicarlas.
Me refiero a que no puede haber una gran guerra que solucione el problema.
Claro, no puede haber una gran guerra que solucione el problema, o podría haber una guerra que no sería propiamente una guerra entre estados, sino que sería un mecanismo, digamos, que como guerras localizadas donde moriría gente, ¿no? Pero lo importante es que el modelo tanatopolítico cada vez se antoja que es más como una especie de inconfesada tentación de estas sociedades desarrolladas. O sea, no lo dicen explícitamente, pero ahí está como dormido, ¿no? Es el antecedente, ¿no?, que está ahí siempre operando. Entonces, lo que nosotros vemos es que algo hay que hacer porque claramente...
Los pensadores tenéis que proponer soluciones, ¿no?
Claro, claro. Entonces, digamos que para poder solventar esto de alguna forma, habría que dar algún tipo de salida. Lo que sí que es cierto es que nosotros vivimos en unas sociedades que, en las que la mayoría de la gente que vivimos en estas sociedades estamos de alguna forma amortizados ya en las cuentas del capitalismo globalizado. Estamos amortizados y además estamos de algún modo subvencionados. Bien es cierto que cada vez más precariamente, pero estamos subvencionados cada vez más por este tipo, por dentro de una sociedad que en el fondo no nos necesita como fuerza de trabajo. Entonces, todas las disciplinas, toda la crisis disciplinaria, la crisis de los estados-nación, que no es otra cosa que la crisis de las sociedades llamadas disciplinarias, de las disciplinas en general, penitenciarias, hospitalarias, educativas, eso hacia lo que apunta es hacia un deterioro creciente de la vida humana y, en última instancia, a lo que está señalando es a un sumidero. Entonces, ¿cómo o qué hacer para no ir, para no salir por el sumidero, ¿no? Entonces, este es el gran reto que se tiene que plantear, porque la verdad es que es escalofriante ver cuál puede ser la solución final que se dé a la cuestión que estamos planteando, ¿no?
Qué miedo me has dado con lo de la solución final.
Lo he hecho aposta, ¿eh?
Lo sé, pero ¿podemos temernos soluciones finales?
Pues soluciones finales, no lo sé, pero yo creo que este tipo de capitalismo lo que ha descubierto es que hasta cierto punto la precarización creciente de todos los ámbitos de la vida humana es rentable dentro de unos límites. Es decir, administrar la podredumbre social es rentable. Esto es una cosa. Entonces, estamos en un proceso de deterioro creciente de las instituciones, de todos los ámbitos de la vida social, de la educación, de la sanidad. La llamada crisis de los estados-nación, que es una cosa que es internacional, está en todos los estados. En España es ya patentísimo, ¿no? Porque nos vamos a quedar seguramente hasta sin Estado. Entonces, toda esta precarización hacia lo que apunta es hacia eso. Y entonces, por eso yo alerto, vamos, o intento, por eso escribo sobre estas cosas, porque es que me alerto a mí mismo también, ¿no? Para tomar conciencia de hacia dónde está apuntando todo esto. Y yo creo que a la luz de esta evolución de nuestras sociedades, todo el tema, lo que es mantener viva la memoria de la Shoah y del Holocausto en general, es absolutamente fundamental porque es, digamos, la vacuna que nos puede permitir tomar algún tipo de actuación contra esta deriva que es la inercia de la historia, ¿no? Vamos hacia un sumidero histórico.
Bueno, pues libros como el tuyo, como Tanatopolítica, esperemos que contengan esa riada.
Sería demasiado esperar, pero ya me gustaría.
Bueno, seguro que ayuda. Raúl, te agradecemos mucho que lo hayas escrito y que hayas venido a Radio Sefarad a contárnoslo. No sabemos muy bien cuándo emitiremos el programa, pero sabemos que lo va a presentar otro gran amigo de Radio Sefarad, otro pensador, Gabriel Albiach. ¿Por qué decides que sea Gabriel Albiach el que presente tu libro?
Bueno, porque Gabriel, aparte de ser uno de los pocos, diría yo, pensadores que existen en nuestro país, si es que alguien piensa, yo creo que ese es Gabriel. Aparte de esto, es que creo que yo a Gabriel, digamos, he sido alumno suyo, me ha enseñado, he trabajado con él, he aprendido con él, y además es que es tremendamente generoso, porque siempre que tengo que hacer algún tipo de presentaciones, está disponible para mí. Entonces, yo se lo agradezco mucho y yo creo que es una persona que puede llegar a... Vámonos, que pueda llegar. Es que entiende el libro perfectamente, porque es como si lo hubiese parido él casi.
¿Cuál es el capítulo que te parece más fundamental, más importante?
Pues me parecen importantes todos. Quizás el principio, aunque es el más arduo, porque empieza con fórmulas de alguna forma de teoría, de conjuntos y de matemáticas, es muy importante. El capítulo más importante desde el punto de vista historiográfico quizás es el segundo, porque el primero empieza con definición, el segundo es el modelo, y el tercero es, habla un poco de lo que es la globalización y del capital en general. El segundo capítulo yo creo que tiene trabajo historiográfico importante, porque he incorporado las últimas publicaciones, las últimas investigaciones en torno a la Shoah, por ejemplo, las de Nikolaus Wachmann, que hace poco lo han traducido hace muy poco. Yo cuando escribí el libro todavía no estaba traducido, pero lo leí en inglés. El libro este sobre el KL, una historia de los campos de concentración. Este hombre está haciendo un trabajo muy serio desde el punto de vista historiográfico. También cito varias obras suyas ahí, ¿no? La historia de las prisiones hitlerianas. Entonces, hay un trabajo que yo creo que no está en cualquier libro que trate sobre la Shoah o sobre el Holocausto en general. También trata un poco el tema de cómo se vive el Holocausto en España. Aludo a un campo de concentración muy duro que hubo en los primeros años del franquismo, que es el campo de Castuera, que tuve la ocasión de visitar, porque fui a visitarlo expresamente, y ahí en ese campo se habla que hubo como un conato de exterminio, ¿no? Era un exterminio claramente ideológico, ¿no? No era un exterminio racial ni religioso, pero entonces lo incorporo también, ¿no? Y hablo también del gulag, hablo de todos los mecanismos en general, yo creo, pero vamos, yo me quedaría con el yo creo que lo que más le va a interesar al lector es el capítulo del medio, ¿no? El que habla del modelo que es el modelo tanatopolítico, ¿no? Y que se centra mucho en la Shoah y que cita fuentes que yo creo que no están en todos los libros españoles.
Aportaciones novedosas, además.
Exactamente, sí.
Muchas gracias, Raúl.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Raquel, y encantado de estar siempre con vosotros aquí, porque sois encantadores.